Noticias de Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras una semana de competencias, el deporte triunfa sobre las amenazas en Río. La controversia no da tregua ni a Donald Trump ni a Hillary Clinton. El Departamento de Justicia denuncia conductas discriminatorias de la policía de Baltimore. Venezuela cada vez más lejos del diálogo. Y un veneno que salvaría vidas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos sigue cosechando oros en Río. Tras una semana de competencias, el balance para la delegación estadounidense le permite mantener la supremacía olímpica, aunque ya se le han escapado medallas que el país daba por seguras. Vamos a Río de Janeiro para que sea nuestro enviado especial, Gesell Tobías, quien nos cuente qué ha pasado en el cuadro de la medallería de los Juegos Olímpicos, Gesell, y quiénes han consolidado su dominio y quiénes lo han perdido.
Efectivamente, Lina, vimos el día de ayer a un eufórico e imbatible Michael Phelps, quien consiguió dos medallas de oro más, 21 en su cuenta personal, 25 en total, pero también ayudando a los estadounidenses para que puedan adelantarse en esta cuenta personal. Obviamente, los chinos están muy de cerca, muy detrás, no obstante, Estados Unidos ha demostrado que se sigue imponiendo. También vimos el día de ayer cómo el equipo de gimnasia dio una demostración no solo de belleza, sino de arte en el escenario, Lina. Fue impresionante cómo pudieron vencer con gran facilidad al resto de contendientes y conseguir su medalla de oro también. Por donde vimos un poco de tristeza, por así decirlo, es la salida no tan eufórica de las hermanas Williams. Serena Williams y Venus Williams han quedado eliminadas de la contienda acá en Río de Janeiro y vuelven a Estados Unidos prácticamente con las manos vacías, Lina.
Gesell, había mucho temor sobre la realización de estos juegos por el riesgo de contagio del Zika. Tras una semana de competencias, ¿qué balance han realizado las autoridades de salud frente a este tema?
Sí, nosotros personalmente te podemos decir que la situación está bastante bajo control. Los problemas en realidad son otros. No obstante, había preocupación antes del evento, pero el clima ha contribuido a evitar que el mosquito se propague y que el Zika realmente deje de ser una problemática aquí durante estos juegos.
Mientras los expertos siguen estudiando los nuevos efectos y consecuencias del virus Zika, la tensión en Brasil se mezcla con la pasión deportiva durante los Juegos Olímpicos Río 2016. La Organización Mundial de la Salud expresó que el riesgo de contagio es bajo, sin embargo, exhorta a las mujeres embarazadas a evitar su presencia en la nación sudamericana. En febrero, este organismo sugirió la declaración de emergencia en Brasil por el Zika. El médico Jorge Martínez, experto en enfermedades infecciosas, dijo que el tiempo de vida del mosquito transmisor puede ser reducido por las condiciones climáticas invernales en Río de Janeiro.
El mosquito, según el clima, su desarrollo. En los climas más fríos, él se demora, él vive mucho menos y se demora más en reproducirse. En los climas más secos, él se reproduce mucho mejor, al igual que en los climas húmedos, que no le son muy favorables, pero le son mejores porque hay agua.
Este experto considera que, además del contagio por la picadura del mosquito, es necesario tomar en cuenta, en Brasil, el riesgo de contagio por otras vías.
Yo recibí un reporte específicamente de Brasil, donde dicen que, a pesar de que sí, han bajado los mosquitos un poco en lo que va de ahora del invierno brasileño, aún así siguen los casos de Zika aumentando, porque solamente estamos enfocando el Zika en la picada de mosquito. Acuérdense que el Zika se pega por contacto sexual en ambas vías. El Zika puede pegarse también a través de la saliva.
En Florida, la situación se mantiene bajo escrutinio. Durante las últimas horas, las autoridades han contabilizado 21 casos por contagio local, con zona de incidencia en Miami. Una de las consecuencias más graves de esta enfermedad es la relación que estudian los expertos con la aparición de casos de bebés con microcefalia, cuyas madres resultaron infectadas con Zika durante la gestación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gesell, igualmente había gran preocupación por la seguridad de los asistentes a Río. ¿Cuál ha sido el balance parcial en este frente?
Sin ninguna duda, esa es la mayor preocupación que continúa siendo, Lina. El mismo día de ayer, un autobús de prensa que se dirigía hacia el centro de prensa acá en Río de Janeiro fue atacado por algunos proyectiles. No se tienen claros los detalles, pero esto deja en evidencia la carencia que sigue existiendo en materia de seguridad, no solo para los medios de comunicación, sino también para los que vienen y visitan y quieren ser parte de esta fiesta olímpica, Lina.
Pesel, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que a pesar de los incidentes, es muy positivo saber que la atención del mundo se puede centrar en su totalidad en la fiesta deportiva. La controversia no abandona a ninguno de los dos candidatos presidenciales estadounidenses y la situación expande cada día en la contienda 2016. En el ojo del huracán, comentarios de Donald Trump por supuesta incitación a la violencia y denuncias de presunta corrupción en la campaña de Hillary Clinton.
La tensión crece entre las campañas de Hillary Clinton y Donald Trump tras las últimas afirmaciones del candidato republicano que han sido interpretadas por sus opositores como una amenaza contra la vida de la exsecretaria de Estado estadounidense.
Hillary quiere básicamente abolir la segunda enmienda y si ella llega a escoger a sus jueces, no hay nada que hacer, amigos. Pero la gente que defiende la segunda enmienda podría hacer algo, no sé.
Para el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine, este es un ejemplo más de por qué Trump no está preparado para ser presidente.
Esto revela qué tan lejos está de las características de personalidad necesarias para desempeñar ese trabajo.
Trump, por su parte, insistió en que en ningún momento promovió el uso de la violencia.
Lo que pasa es que hay un enorme poder detrás de la segunda enmienda. Y es un poder político, y hay muy pocas cosas tan poderosas en términos de política.
La campaña de Hillary Clinton, entre tanto, ha sido cuestionada luego de que el padre del responsable de la masacre en Orlando apareciera detrás de la candidata en un evento en Florida.
Así como este miércoles, un grupo conservador reveló 269 páginas de los correos de la candidata en los que se cuestiona seriamente la influencia de la Fundación Clinton en el Departamento de Estado durante su periodo como secretaria de Estado, incluyendo 44 correos que, según el grupo, no habían sido entregados al Departamento de Estado por la candidata demócrata. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, en evidencia fallas sistemáticas en la policía de Baltimore y el esfuerzo de Ferguson por cicatrizar sus heridas.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que de manera sistémica el entrenamiento de la policía de Baltimore tiene fallas que estimulan conductas discriminatorias hacia la comunidad afroestadounidense. La denuncia es una de las conclusiones de la investigación del organismo tras la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray.
El documento de más de 160 páginas señala que la policía de Baltimore ha violado regularmente derechos constitucionales mediante requisas, arrestos y uso excesivo de la fuerza, particularmente contra personas de raza negra.
De hecho, un hombre afroestadounidense fue detenido 30 veces en menos de 4 años sin que ninguna de las paradas resultara en un cargo penal. Los oficiales recurrieron con frecuencia al uso de la fuerza excesiva cuando la persona no respondía inmediatamente a una orden verbal e incluso cuando no presentaba una amenaza inminente para el oficial u otros.
Vanira Gupta, la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, presentó las conclusiones del informe que atribuye dichas prácticas a deficiencias sistemáticas en las políticas del departamento.
Estas violaciones han erosionado profundamente la confianza mutua entre la policía y la comunidad a la que sirve, una confianza que es esencial para la vigilancia efectiva y la seguridad pública y de los agentes.
La investigación comenzó en 2015 después de la muerte de Freddie Gray a causa de una fractura en el cuello durante su arresto. La tragedia produjo una ola de indignación en esa ciudad. El comisionado de la policía, Kevin Davis, aseguró que aquellos oficiales que cometieron las violaciones más indignantes ya fueron despedidos.
No tengo tolerancia con personas que tienen el privilegio de llevar este uniforme y deciden participar en prácticas racistas, sexistas y discriminatorias.
La agencia federal y las autoridades locales acordaron negociar reformas para rectificar el mal comportamiento y restaurar la confianza.
El informe identifica problemas específicos en el departamento, pero la transparencia del mismo ofrece una base esencial para poder superarlos.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cómo llegó el Departamento de Justicia a la conclusión de que las fallas vienen desde el propio entrenamiento?
Pues Lina, según el reporte, la preparación y supervisión de los agentes de Baltimore es deficiente y esta parece ser la principal causa para estas prácticas discriminatorias, ya que al no ser instruidos de manera adecuada, no actúan dentro de los límites de la ley.
Angélica, ¿de qué carácter son las medidas que sugiere el Departamento de Justicia a las autoridades y a las comunidades para superar la crisis?
Pues recomiendan que las reformas sean implementadas por los tribunales y monitoreadas independientemente. La alcaldesa indicó que los oficiales ya están recibiendo entrenamiento sobre 26 nuevas directrices y que estima que las medidas podrían costar entre 5 y 10 millones de dólares al año.
Angélica, muchas gracias. Y estas violaciones no solo se registran en Baltimore. Precisamente la violencia volvió a las calles de Ferguson durante una manifestación pacífica. El hecho dejó a un hombre gravemente herido tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor viajaba a toda velocidad y evidentemente no se detuvo para esquivar a la persona. El crimen fue captado por la cámara de una mujer, quien grababa lo que ocurría en la manifestación por los 2 años de la muerte de Michael Brown. Tras el atropello, otro vehículo pasó por el lugar disparando un arma de fuego, lo que generó aún mayor pánico. Hechos como este evidencian que las heridas abiertas en Ferguson aún no se cierran. Sin embargo, organizaciones sociales y el gobierno local tratan de restaurar el tejido social y económico de la ciudad.
Han vuelto. Es un periodo de mucho movimiento en la cocina de Kathy y Jerome Jenkins. Su restaurante en Ferguson tiene gran éxito a 2 años de que decenas de pequeños negocios se vieran afectados por los saqueos.
No creo que ningún negocio hubiese sobrevivido sin la comunidad. Incluso al llegar la calma, uno todavía necesita la comunidad para permanecer abierto.
Y en efecto, otros pequeños negocios que fueron vandalizados siguen cerrados. Jerome opina que se necesitan oportunidades de empoderamiento.
Se deben ofrecer préstamos y oportunidades a los afroestadounidenses de la comunidad para que puedan invertir en ella. Un 82% de esta comunidad es afroestadounidense y deberíamos tener más participación.
Hay pocas señales de evolución comercial en el epicentro de la violencia de hace 2 años. El dinero público es limitado. La ciudad tiene un déficit presupuestario de millones de dólares y las mejoras tomarán tiempo, advierte el gerente de la ciudad, Carlon Seward.
No será suficiente tener 1 o 2 negocios. Alguien deberá venir a demoler algunas propiedades y reconstruir.
50 nuevos negocios han abierto sus puertas en Ferguson desde 2014. El dueño de la fábrica de madera, Jim Beechler, dice que se conservan las esperanzas de que la economía local se recupere por completo.
Creamos una asociación Asociación de Negocios a través de la que compartimos información sobre oportunidades y aprendemos los unos de los otros de nuestras actividades.
Y cuando los negocios crezcan, hay planes para ofrecer más empleos que revitalicen a la comunidad. Betty Janet Dendara, Voz de América.
La libertad religiosa está en crisis en el mundo. Actores no estatales como Daesh y Boko Haram son sus mayores violadores, según el informe anual del Departamento de Estado sobre libertad religiosa.
El embajador de la Misión Especial para la Libertad Religiosa Internacional, David Saperstein, presentó un panorama devastador para las minorías religiosas en zonas de conflicto. Países como Siria, Angola, Irán, Arabia Saudita, China y Corea del Norte son algunos de los que provocan más preocupación.
Historias escalofriantes como esta demuestran cómo las organizaciones terroristas restringen a los individuos cuando están involucrados en el abandono, blasfemia o cuando maldicen a Dios, aquellos que ejercen crucifixiones públicas, decapitación de hombres, mujeres y niños.
El informe también indicó que hay violaciones de los derechos civiles de comunidades religiosas en Latinoamérica. En Cuba, el Partido Comunista acosa, detiene y previene viajes de figuras públicas religiosas, y en Venezuela, el Consejo Evangélico criticó al gobierno por la larga espera para ser registrados. Al mismo tiempo, el informe resalta la labor de gobiernos como los de Uruguay, Chile y Colombia en la inclusión y protección de diferentes grupos religiosos, una labor que, según el Departamento de Estado, continúa apoyando. Con la publicación de este reporte, el Departamento de Estado busca hacer un llamado a los gobiernos de países en donde existe y se ejercen leyes antiblasfemia para que se eliminen por completo o al menos no se practiquen.
Ningún derecho civil, como ciudadano, el derecho humanitario político, como ciudadano, nunca debe ser anulado, ni siquiera ser diferente debido a su identidad religiosa.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, ¿por qué la oposición venezolana sí convocará referendo este año? Y la izquierda brasileña pierde su cuarto de hora.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Rotundo rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral expresó la oposición venezolana. Sus líderes aseguran que el referendo sí se realizará este año.
Las reacciones de la dirigencia opositora venezolana, luego de haberse informado que está en duda la realización del referéndum presidencial este año debido a los lapsos establecidos, no se hicieron esperar. Para el dirigente opositor Jesús Torrealba, el revocatorio está más vivo que nunca y será en 2016.
Nos vamos a ver todos el 1 de septiembre en la marcha a Caracas, en la gran toma a Caracas, porque tenemos que exigir la fecha de la recolecta del 20%.
Tibisay Lucena, presidenta del Ente Electoral de Venezuela, dio a conocer que de cumplirse todas las condiciones establecidas, la recolección del 20% de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial se realizaría a finales de octubre de este año.
Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad se llevaría a cabo hacia finales de octubre.
El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas del Partido de Gobierno, Jorge Rodríguez, afirmó que el referéndum revocatorio no se realizará este año y aseveró que era cuestión de tiempo para que el revocatorio falleciera.
Ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral el día de hoy, no se va a realizar el 2016 y anoten esto, tampoco se va a realizar en el 2017.
Sin embargo, el dirigente opositor del Partido Voluntad Popular, Roberto Smith, destaca que la presidenta del ente electoral busca sembrar la desesperanza en la gran mayoría de los venezolanos.
Esa señora lo que hizo fue utilizar el discurso pseudo tecnológico para justificar que se necesiten desde hoy 10 semanas para ir a un proceso tan sencillo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Senado brasileño aprobó el enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff. A finales de agosto se definirá si se baja el telón de más de 13 años de la izquierda en el poder de Brasil.
Durante 15 horas, senadores a favor y en contra de enjuiciar a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, presentaron sus argumentos. Sus opositores la acusaron de manipular las cuentas fiscales del gobierno, perjudicando la economía del país.
Lo que hacemos al seguir este proceso es defender la democracia. Nadie puede cometer crímenes con impunidad. La sanción está en la Constitución. Yo voto a favor de destituir a la presidenta de la República de manera definitiva.
No se está afastando.
No la destituiremos por asuntos individuales, la destituiremos por actuar de manera irresponsable, por acciones que nos llevan a considerar que ya no es capaz de desempeñar el importante rol de gobernar el país.
Los partidarios de Rousseff, por su lado, insistieron en que se trata de una venganza política.
No hay ninguna prueba. La evidencia es terrible y solo se puede concluir, señor presidente, que este es un pretexto para impulsar intereses políticos.
Un tercio de los senadores aquí están involucrados en delitos y quieren destituir de su cargo a una presidenta que no ha cometido ningún crimen.
Tras la agitada discusión, 59 senadores votaron a favor de enjuiciar a Rousseff. Si el veredicto, que podría anunciarse a fines de agosto, apunta a destituirla, el presidente interino Michel Temer permanecerá en el cargo hasta 2018. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar la información más impactante en el mundo y Latinoamérica, como el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río, con nuestro enviado especial, Gesell Tobías.
En breve, los nuevos mejores amigos del hombre y un novedoso auxiliar de los socorristas.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El 56% de los estadounidenses aseguran que la economía del país no va por buen camino. En contraste, los habitantes de China, India y Australia son optimistas frente a la economía de sus naciones. La ciencia tiene nuevas evidencias de que los venenos del escorpión y la araña pueden ser efectivos contra los supermicrobios.
Es la hora de la comida en este laboratorio en Inglaterra. Unos 400 invertebrados viven aquí, incluyendo 70 especies de tarántulas y 30 de escorpiones. Sus venenos pueden ser mortíferos para los humanos, pero los científicos dicen que es un sustento contra los supermicrobios. El equipo de VenomTech y su director, Stephen Trim, recolectan muestras de veneno.
Con solo un pequeñísimo estímulo eléctrico, solo para contraer el músculo y apretar la glándula, obtenemos una minúscula cantidad de veneno medidas en microlitros. En esa pequeña cantidad hay péptidos interesantes.
Esta pequeña gota de veneno podría contener la clave para una nueva generación de fármacos. Estas moléculas hacen exitoso el veneno de estas criaturas en atacar su víctima y traspasar sus defensas.
Encontramos que algunas matan bacterias como E. coli y estafilococo. Son muy relevantes en el momento en que la medicina moderna falla. También encontramos venenos que modifican y matan células cancerosas.
VenomTech dice que trabaja con una compañía farmacéutica para convertir sus descubrimientos en nuevos fármacos viables. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Gracias a una nueva función de los drones, crecen las posibilidades de rescate en medio de terrenos de difícil acceso.
Se trata de un dron que podría permanecer en el cielo para siempre, en teoría. Está conectado a tierra a una estación móvil a través de un cable que le administra algo de energía. Mientras haya combustible en el tanque en tierra, el dron puede permanecer volando indefinidamente. El doctor Stephen Pryor dice que podría ofrecer a sus operadores civiles o militares una vigilancia continua.
Es básicamente un mástil virtual, así que uno puede imaginar reparaciones de vigilancia.